pero resulta que en 2019, creo que fue, facturamos 150.000 euros solo vendiendo carteras. O sea, vendimos 20.000 carteras y fue como, hombre, que a lo mejor esto puede ser una empresa. Que la empresa sea rentable más allá de números, ¿no? Que a mí es algo que me costó muchísimo eliminar esa barrera mental porque, bueno, estamos acostumbrados a ver facturaciones, rondas y tal. Nosotros vamos a pelo, vamos pagando todos los meses, intentamos que el proyecto sea rentable por pedido, que para mí es clave. Sí, o sea, es complicado. Y esto es algo que a mí me gusta reflexionar mucho, pero es que realmente yo creo que la compra debería ser así. O sea, esto quiere decir que a lo mejor los negocios no tienen que ser tan grandes, no tenemos que vender tanto, no tenemos que hacer compras tan impulsivas. O sea, va una reflexión un poco más allá, ¿no?
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketers. Pepe Martín es seguramente el que lleva más al extremo en España las ideas de consumo responsable. Minimalism Brand, su marca de moda sostenible, ha cerrado su web en Black Friday, ha subido precios en otro Black Friday, pero más allá de acciones que podrían hasta considerarse efectistas, ha llevado sus valores a donde duele, a reducir ingresos por mantener la coherencia. Empezó vendiendo carteras y ahora Minimalism se ha convertido en una marca de básicos de ropa sostenible y sin logo. Que los productos duren mucho aunque les compren menos. Siempre transparente con sus cuentas y procesos. Vamos a recorrer su historia y sus datos y sus planes, pero antes... Si algo ha conseguido hacer Minimalism es diferenciarse, que se reconozcan los valores de su marca. Y es que el branding es una parte fundamental de cualquier negocio. Y el estudio creativo Kofu Media lo sabe. Por eso Kofu Media te ofrece un servicio integral para que tu marca tenga la personalidad y la imagen que necesitas. Desde la creación de un logotipo o el diseño de tu página web hasta la definición de la estrategia de la marca, su equipo de expertos te ayudará a destacar entre tu competencia, a reforzar tu presencia de marca y a conectar con tus clientes de una forma especial. Echa un vistazo a su portfolio en kofumedia.com. Pepe Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Rubén?
Así que apagafuegos en Minimalism Brand, pone en tu LinkedIn. ¿Eso es que apagas mucho o es por las risas?
Es por las risas y porque me parece una red social que está totalmente... Sería ególatra si lo llevamos al personal, pero si lo llevamos al general, no sé exactamente cómo decirlo, pero creo que el ego absoluto que demuestra LinkedIn no me gusta nada, entonces yo pongo... pues apagafuegos y creador de contenido, y ya está.
Bueno, en eso entrevisté una vez, ahora no recuerdo su nombre, creo que era David, ex de Hawkers, que en su LinkedIn era una fantasía, ponía como que trabajaba en la NASA, que era dueño de Instagram, lo veías completo, era como tremendo. Así que eres un novato en eso de reírte de LinkedIn.
Claro, totalmente. Pero sí que es verdad que me agobia un poco cuando veo a alguien ahí que pone 10 títulos, speaker, motivacional, founder, y es como, tío, o sea, al final hacemos
en
cosas
el fondo,
muy sencillas.
Al final acabas pensando, está buscando trabajo.
Claro. O sea, a mí me llama la atención decir, vendo camisetas y calzoncillos. Eso sí, camisetas y calzoncillos muy de muy buena calidad y que duran el tiempo. Pero mira, de hecho, que a lo mejor lo cambio y todo.
Bragas por 3 euros.
También vendo bragas. Sí, sí. Es que creo que llegamos a unos puntos en el que intentamos destacar por algo. Y, joder, destacar por el trabajo está bien, pero al final hacemos cosas muy normales. O sea, quiero decir, vendemos ropa, no salvamos vidas ni nada.
¿Qué hacías antes de crear Minimalism?
Bueno, pues empecé a trabajar muy joven, que a los 17 o algo así. O sea, yo iba para tenista, intenté ser deportista élite. Tú que me conoces físicamente sabes que tampoco soy enorme ni nada por el estilo. Los tenistas ahora pasan el 1,87 fácil. Y me lesioné varias veces. Con 17 años estaba en un mil de España o así y me puse a dar clase de tenis para amortizar todo el tiempo que había invertido dando clase de tenis. Entonces ahí gané algo de dinerillo, siempre me ha gustado ganar algo de dinero por el tema de poder tener mis hobbies, que suele ser la montaña, los viajes y crear contenido. O sea, yo soy el típico de gano dinero para crear contenido y no al revés, entonces, es importante que la gente lo entienda. Y luego, pues, seguí la carrera típica, ¿no? Mientras trabajaba, siempre he trabajado dando clase de tenis durante toda la carrera. Me pagué la carrera con eso. Mis hobbies también. Luego hice un máster de comercio internacional, sinceramente, porque me gustaba viajar. Entonces, ahí fue mi dirección de decir, oye, me gusta el dinero, hago administración y dirección de empresas. Me gusta viajar y darme oportunidades. Hago un máster en comercio internacional que por alguna razón me llevará a viajar, ¿no? Y luego ya entré en pymes, empecé a crecer un poquito, terminé en una multinacional que es Telefónica. Tenía la carrera de la rata típica, ¿no? Siempre había querido hacer otro tipo de cosas, pero te metes en, oye, te pagan bien, seguros sociales para ti, para tu familia. Entras en esa carrera y decidí un día salir y volver a montar cosas. A los 25 así, me fui a viajar por el mundo 4 meses en solitario y en ese momento dije, bueno, ¿qué sé hacer? O sea, sé montar proyectos, sé hacer WordPress, sé sobre contenido, sé sobre marca, todo lo que había aprendido de gestión de clientes en Telefónica también me vino muy bien. Dije, pues voy a montar una agencia de marketing. Y paso a paso intenté replicar un modelo que mi hermano me enseñó en Estados Unidos, que es una o dos personas como de cabeza visible vendiendo y consiguiendo clientes. En la parte de abajo hasta 15 o 20 freelance trabajando por proyectos. Y replicamos eso en Madrid, la agencia se llama Vide Client, funcionó muy bien. Ahora ya no estoy como cabeza visible porque a los 4 años de estar con la agencia, justo en el momento que empezó a ir muy bien, yo me uní con Víctor Robado, que es mi socio, y empezamos a decir, oye, yo tengo información de e-commerce, porque es lo que hacíamos en la agencia, hacíamos e-commerce, hacíamos marca, creábamos mucho contenido para otras empresas, y dije, oye, ¿por qué no hacemos esto para nosotros? Y montamos Minimalism como un juego absoluto de vamos a invertir 150 euros en producto, otros 200 en Publi, en Instagram y Facebook, y empezó a salir bien. Empezamos a facturar y obviamente lo que empezó siendo Minimalism, que era un juego para vender carteras, al que es el objetivo de Minimalism ahora mismo como marca, no tiene nada que ver. Pero más o menos ese es mi resumen de vida.
¡Wow! ¡Cuántas cosas contadas en tan poco tiempo! ¡Madre de Dios! ¿Y cuánta diversidad?
No te digo, ya verás.
Me recompongo. Ibas pa' tenista, en plan, eras el Carlitos Alcaraz.
Ojalá, tío.
Pero tus piernas no aguantaron, te quedaste en Ansu Fati.
Se me quedé ahí, sí.
Diste clases de ahí. Esa simplificación de por qué estudiaste cada cosa me ha encantado. En plan, me gustaba el dinero, así que empresas, me gustaba viajar, así que comercio internacional. De ahí a acabar en Telefónica, oye, hay un choque cultural, eso es curioso.
Totalmente, pero había que probarlo. O sea, es una cosa que digo a la gente joven cuando voy a universidades a dar charlas y tal, que me preguntan, bueno, primero todo el mundo quiere ganar dinero siendo joven y rápido.
Ahí encaja, ¿no? Tú.
Claro, últimamente a la gente le digo que si realmente quiere ganar dinero rápido, que se meta peluquero o fontanero o algún tipo de habilidad que tenga que ver con una habilidad con las manos, porque se gana mucho más dinero a corto plazo siendo fontanero o constructor, en plan albañil o lo que sea, o peluquero, que intentando montar una carrera de 10 años. Entonces, siempre que voy a la universidad me dicen, yo quiero ganar pasta. Vale, pues métete a esto. Si la quieres ganar ya, métete a esto. Que vas a ganar. Eso sí, te vas a aburrir, porque posiblemente sea un trabajo que a lo largo del tiempo te vayas a cansar, ¿no? Pero claro, para mí es como, bueno, me venía bien y mientras tanto podía trabajar y hacer las dos cosas. Pero Telefónica fue un punto de inflexión.
Pero además era muy joven, porque después lo dejaste a los 25. Por tanto, sí que ahí fue un tema muy...
Sí.
Muy después de la carrera.
Pero quería probarlo, ¿vale? También es lo que decía antes, que a mí quería probar la parte de dar clase de tenis y ganar dinero. Entré en pymes, me gustó. Entré en una multinacional, no me gustó la experiencia. Luego me di la oportunidad de empezar a crear mis propios proyectos y vi que encajaba mucho más mi estilo de vida. O sea, a mí siempre me ha gustado tener libertad de horarios, poder trabajar un sábado si quiero, o el lunes irme a montar en bici o ir a la montaña. Entonces, eso iba mucho más acorde al hecho de trabajar de 8 a 7 de la tarde en un sitio fijo. Entonces me llamaba más la atención y eso encaja conmigo. ¿Esto quiere decir que todo el mundo que nos escuche tiene que hacer eso? Ni de coña. Y que cada uno haga lo que crea que tiene sentido para su vida.
Montaste una agencia de la que ya no estás implicado 100%, pero que sigue siendo socio, entiendo. Es decir, que hay réditos pasivos.
Tengo un sueldo muy pequeño. Da algún beneficio trimestral, pues se saca y está muy, muy pequeño. O sea, que la gente no se vuelva loca con eso. Lo que quiero es que hay una cuestión, ¿no? Que entran proyectos por Minimalism y por mi canal de YouTube, etcétera, y por el podcast. Entonces, creo que sería ridículo no utilizar ese tráfico, ¿no? Decir, oye, quiero una página web o quiero una estrategia de contenido. Pues mira, yo no te la puedo hacer porque no tengo tiempo y tampoco quiero, pero tengo este equipo que sí que te puede ayudar con ello. Entonces, claro, ya que entran esos proyectos, pues no voy a decir que no, obviamente.
Y Minimalism, entonces, nace en 2017 como un juego, un proyecto, una prueba para vender carteras. ¿Cómo ha sido la evolución desde eso a lo que es actualmente?
Bueno, a ver, empezamos en 2017-2018, yo facturando las ventas como autónomo, porque ya vendía, yo tenía otro e-commerce antes, entonces era ganar un juego absoluto, ¿vale? Pero resulta que en 2019, creo que fue, facturamos 150.000 euros solo vendiendo carteras. O sea, vendimos 20,000+ carteras. Y fue como, hombre, que a lo mejor esto puede ser una empresa. Y de ahí empezamos a tomar decisiones, que no implica que el inicio de Minimalism fuera o ha sido lo que es hoy. Hoy al final lo que queremos es, la misión que todo el mundo habla, es que todo el mundo pues piense cuando compra determinados productos, que se ciña a la calidad, que se cuestione dónde está fabricado y cómo está fabricado. Y ahí nos ceñimos y esa es la base, ¿no? Algo orgánico, fabricado en Portugal, intentando que el producto dure más en el tiempo, porque no hay nada más sostenible que algo que dure en el tiempo, como dice mi abuela. Entonces, intentamos priorizar eso, más allá de intentar crecer muy a lo grande o hacer la marca mucho más rápido. Pero al inicio no era eso. Al inicio fue, metamos 100 euros en Facebook, funciona, nos sale 500, pues metamos los 500. Y así poco a poco fuimos labrando la marca, empezamos con carteras, luego entramos mochilas, luego empezamos con moda de hombre, porque es lo que nos pedía nuestra comunidad. Escuchábamos muchísimo a la gente en la newsletter porque hablábamos de transparencia siempre, de, oye, ¿qué queréis que saquemos? Nos dijeron fácil lo de la mochila, luego vino la ropa de caballero, luego ropa interior de caballero y ahora replicamos lo mismo en mujer. Y bueno, ahora mismo ya estamos metidos en hogar, nos vamos a meter en niño dentro de poquito. Entonces, el objetivo que tenemos es que cualquier producto básico del día a día que quieras que esté comprado y fabricado de forma consciente, lo encuentres en Minimalism y que te encaje los valores de la marca y que encuentres una especie de barra libre a cualquier básico del día a día.
Me quedo con lo de la preocupación por la calidad, dónde y cómo se ha fabricado, y lo de básicos para el día a día, ¿no? Que es, oye, ya cambia. Entiendo que al principio era más ese juego de lo de las carteras, era como compra por impulso, fácil de decidir, no hay problema con tallas. Entonces entiendo que por social ads lo petabais bastante. Y de ahí a cómo creasteis una comunidad. Ojo, ya es interesante el haber conseguido salirse de ese vertical, ¿no? Porque sí que me suenan muchos casos de este tipo de proyectos monoproducto que consiguen vender mucho de ese producto, pero después el reto era tierra quemada, ya lo he vendido todo de esto, ¿qué hago ahora, no?
Sí, es complicado, ¿eh? Y cuando empezamos a pivotar, que no es un pivote, realmente es crecimiento de marca, porque las carteras se siguen vendiendo, pero es lo que comentabas tú al principio, o sea, es un producto por impulso, intentas que la gente compre más de lo que debería comprar. Y ahora tenemos otro argumento que ha sido parte de la evolución. Insisto, que alguien que nos escuche a nivel de no, quiero montar una marca sostenible, pues mira, desde el primer día a lo mejor no puedes hacer todo lo que quisieras, ¿no? ¿Qué pasa? Que según vas tomando decisiones te puedes acercar más a la marca que quieres ser. Nosotros las primeras camisetas las hicimos en Bangladesh, fuimos dos veces a Portugal, encontramos un proveedor que hacía el producto muy bueno, certificado con Organic Cotton Standard, Content Standard, que es el certificado que tenemos en algodón. Nos gustó, estuvimos comiendo con él y dijimos, joder, pues podemos venir aquí, ¿no? Olvidémonos de dónde estamos ahora y vamos a Portugal. Entonces vas tomando decisiones y esas decisiones al final te acercan a lo que queremos ser como marca. Que ya te digo que es pues abarcar casi cualquier producto del día a día que sea un básico y que esté fabricado de forma consciente.
No, esto además súper transparente, porque esto no quita que estuvieses escondiendo que era en Bangladesh. Yo recuerdo algún momento haber entrado en la web y vernos, ¿no?, la parte de dónde se fabricaba. Igual estaba todo en Portugal o España y se me decía, y no sé qué, no recuerdo el qué, era en Vietnam o por ahí.
La mochila, sí.
Perfecto, sabes, en plan de, oye, pues las mochilas, lo que sea, se hace allí, ¿no? Lo intentamos, claro. Pero no todo llegamos.
Y hemos hecho un vídeo en YouTube explicándolo porque hay un problema de estar expuesto, Rubén, que tú también lo sabrás, que todo el mundo te busca, ¿no? Y es como, estoy buscando tu fallo, tal. Pues nosotros las mochilas hemos intentado hacerlas en España. Hay una fábrica en el norte de España, en el País Vasco, que lo podría llegar a hacer. Nosotros queremos un producto que dure mucho en el tiempo, tiene una garantía mínima de 10 años, está con costuras termoselladas, es 100% impermeable y está hecha con poliéster reciclado. Con eso en mente empezamos a buscar fábrica. Y no antes, ¿no? No decimos, vale, buscamos fábrica. No, o sea, esto es lo que queremos y buscamos. ¿Qué pasó? Que no encontramos ninguna y yo ya dije, bueno, vamos a hablar de la competencia. Y busqué la fábrica donde fabricaba la competencia, un Thule o un North Face también hace de vez en cuando lo hacemos nosotros. Y encontramos la fábrica, conseguimos llegar a un acuerdo con ellos y ahora tenemos una mochila que para mí, pues, de hecho, hemos hecho comparativas en el canal de YouTube de Minimalism, donde comparamos la mochila de North Face y la de Minimalism y te das cuenta que tiene cositas que la de North Face no tiene, por ejemplo.
Qué bueno. Vamos a ver la foto actual del proyecto. Facturación anual de Minimalism.
Pues te digo, los últimos 3 años hicimos 2021 710.000, 2022 no llegamos al 500.000, y este año el objetivo es estar entre el 500.000 y los 600.000, pero a lo mejor pasa alguna cosa para intentar llegar. El objetivo que tenemos siempre es que la empresa sea rentable más allá de números, ¿no? Que a mí es algo que me costó muchísimo eliminar esa barrera mental, porque bueno, estamos acostumbrados a ver facturaciones, rondas y tal. Nosotros vamos a pelo, vamos pagando todos los meses, intentamos que el proyecto sea rentable por pedido, que para mí es clave. Y si eso implica crecer un poquito más despacio, pues no pasa nada. Lo que pasa es que sí que estamos metiendo nuevos productos y vienen nuevos productos para el último trimestre del año, que no solo nos abren la parte de B2C, sino en parte de B2B, que también hacemos ropa y producto para empresas, pues nos pueden hacer llegar a otros sitios que a lo mejor no estamos a la vida. Pero ese ha sido más o menos el crecimiento. 700,000+, no llegamos al 500.000 y este año la idea es superar el 500.000, estar por rondando los 600 o así.
¿Esa bajada del 21 al 22 fue consciente? ¿Fue un bofetón que no esperabais?
Bueno, hicimos el año anterior, el 2020, ha sido muy malo por los números, ¿eh? El de 700,000+, tuvimos una campaña muy fuerte con la familia de Pau Donés, que es la de campaña de Vivir es Urgente. Hicimos 25,000-30,000 camisetas para ello y fue un estresor de caja para nosotros, con adelantos de compra de abono orgánico por un importe de 200,000 euros, todas las líneas de crédito dispuestas solo para esa campaña, cosa que no recomendaría a nadie que lo hiciera a nivel de negocio. Entonces no pudimos sacar, nosotros tenemos una estructura, como no tenemos campañas, nuestras campañas son productos nuevos. Entonces siempre intentamos ir incrementando el catálogo de producto, siempre que tenga sentido el producto, y ese año, como teníamos todo dispuesto para esa campaña, pues no pudimos sacar nada, ¿no? Entonces sí hubo una subida de facturación el año anterior, y el año siguiente fue intentamos respirar. En vez de hacer pedidos de 5.000 camisetas como podemos hacer ahora, pues pedidos de 500, de 600, y eso implica que tienes que ir modulando cosas con fábrica, tienes que correr algún riesgo más, no te dan tanta facilidad de pago. Fue un año un poco raro. Eso sí, reestructuramos equipo, reestructuramos el negocio. De hecho, Víctor, mi socio, que ya se estaba planteando ser padre, dijo, oye, yo no quiero trabajar 12 horas al día. Y digo, vale, pues te quedas como socio. Entonces también hicimos esa reestructuración a nivel empresa.
Te quedas como socio porque quien curra aquí curra 12 horas o más.
No, pero hay que entender que esto es un negocio de dedicarle muchas horas, sobre todo al principio, que no vivimos mal, la verdad, que nosotros no intentamos ir a un crecimiento muy fuerte, hemos tenido que rechazar cosas porque no encajaban en el momento de la marca. Ahora ya podemos hacer cosas mucho más fuertes por cómo estamos fabricando. Pero ha habido momentos de gente que, pues, después de la campaña de Pau Donés, entendimos que no estábamos preparados para hacer 25.000 camisetas en 4 semanas, por ejemplo. Entonces, todo lo que ha venido después, ya tienes información, firmas una serie de contratos, haces una serie de cosas que el primer día cuando te la dan, pues no te lo planteas.
Pues es interesante porque en general la gente tiende a pensar en el crecimiento infinito y cuanto más rápido mejor, ¿no? Es decir, oye, que si me vienen 25.000 camisetas, bendito problema, qué maravilla. Oye, es bendito problema. Probablemente sea cierto, ¿no? Pero da en estas cosas, da en que probablemente no teníais, no sé cuál fue el problema, ¿no? Equipo suficiente hasta para gestionar físicamente los pedidos.
Claro, date cuenta que nosotros tardamos en hacer 3.000, 4.000 camisetas 4 semanas aproximadamente. O sea, esto es una comparación que hago que es muy ridícula, pero esto no es incrementar servidores, que tú compras el servidor, le das al botón y sube, ¿vale?
Hablas con Amazon, le contratas 4 veces más y listo.
Es que las camisetas hay que cortarlas, hay que coserlas, hay que plancharlas, hay que tintarlas, hay que ponerle etiquetado. O sea, es un proceso manual. Cada camiseta es un proceso manual. Entonces, eso no se escala igual que incrementar servidores. Entonces, sí, pues si tardas 5.000 camisetas 4 semanas, pues 25.000 camisetas tienes que hacer el múltiplo. ¿Qué pasa? Que no podíamos esperar 4 semanas, o sea, el múltiplo a esas 4 semanas, que serían 16 semanas. Tuvimos que entregar en 5 o 6 semanas 20,000+ camisetas. Pues imagínate cómo fuimos a las fábricas en Portugal. Tú sabes coser, tú también, venga, pues para adelante a trabajar con nosotros.
¿Tu hijo de 7 años?
No, eso lo controlaba mucho. O sea, eso en Europa, por ejemplo, eso lo tenemos cubierto. Hay una frase que digo bastante, que yo no sé coser, yo no sé planchar, o sea, pues sé planchar no industrial, sé planchar en casa, pero cuando nosotros vamos a una fábrica, lo que hacemos es entender si nosotros podríamos trabajar allí, tan sencillo como eso, ¿vale? Si hay luz, si no hay ningún tipo de problema a nivel de respiratorio, si los horarios son justos, si el salario es justo. Entonces, si la respuesta es sí, si ese fuera nuestro trabajo, trabajamos ahí. Si la respuesta es no, pues no trabajamos en esa fábrica y buscamos otra cosa.
¿Qué equipo tenéis?
Pues mira, full, estamos Jesús y yo. Jesús lleva toda la parte de estrategia de marca y toda la parte de llevar los valores a una imagen, ¿vale? que es Jesús Castillejo, que entró desde el inicio. Jesús estaba en la agencia cuando la creamos, o sea, ya llevamos bastante track record con él y ahora es socio también de la empresa. Los dos estamos a full y luego tenemos entre 4 y 5 personas que nos ayudan con cada una de las actividades que va en función del coste variable que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de pedidos y de estimación temporal, sea último trimestre del año o primer trimestre del año, tenemos más actividad o menos. Esta Sara, por ejemplo, nos ha ayudado en toda la parte de atención al cliente y toda la parte de pedidos de B2B. Si hay algún pedido B2B muy gordo, lo sigo cogiendo yo porque hay muchas veces que nos pasa que quieren hablar con nosotros. Entonces, vale, pues bien, y luego ya entra Sara. Luego tenemos a Pablo con la parte de PPC, tenemos a Lucía con la parte de vídeo y tenemos a Fausto con la parte de desarrollo. Que este modelo a nosotros nos encaja porque lo que hacemos es contratar por horas. O sea, no necesitamos, tenemos un Shopify bien montadito con alguna cosa diseñada a medida, pero no necesitamos un CTO, necesitamos a alguien que cuando tengamos que cambiar algo lo podamos cambiar, ¿no? Entonces hemos llegado a esa figura de intento contratar freelance o empresas pequeñas por un volumen de horas y en función del periodo del año, pues ese volumen de horas se incrementa.
Esto para quien empieza es súper interesante, ¿no? El pensar de no me sobrecargo de estructura con contrataciones a tiempo completo, pero también entiendo que hay un riesgo que es el de la fidelización del talento, ¿no? Que esta Sara o este desarrollo encuentre un trabajo a tiempo completo y te abandone, ¿no? No hay ese problema.
Sí, o sea, por ejemplo, Sara ya está 80% de su tiempo es con Minimalism, pero luego ella hace cosas de eventos, tiene otro tipo de actividades, entonces esas sí que son muy estacionales. Entonces es como, vale, con vosotros estoy...
La tienes estabilizada porque le encaja el modelo.
Claro, y también esto implica que nosotros no tenemos que asumir el coste total de tener una persona que a lo mejor no le esté echando 40 horas a la semana, que a lo mejor con 25 horas a la semana es suficiente. Y para nosotros nos funciona incluso para la logística. Y esto es otra cosa importante, la tenemos totalmente subcontratada. Tenemos un centro logístico donde hacen el picking, packing y envío. Hemos pensado 2 veces en montar nuestro centro logístico, pero es que no tiene sentido. O sea, sí, estoy pagando más a nivel de costes variables, pero es que a mí el coste fijo de montar un centro logístico no me merece la pena. Entonces, son esas decisiones que vas tomando y que poco a poco pues, puedes ir iterando y puedes ir modificando.
Yo ahí estoy en tu barco absolutamente. El tema logístico lo externalizaría siempre, al menos cuando empiezas, ¿no? Otra cosa es que ya estoy ahora pensando en casos como mi tienda de arte, Craftelier, que, oye, trabaja con producto de terceros, por lo tanto su rentabilidad está mucho en la eficiencia de los procesos y a nivel volumen y tal, pues tenga sentido, ¿no? Pero en un caso como el tuyo lo comprendo perfectamente. Es al final imputar el coste y hacer el cálculo de cuánto tengo que poner de precio extra al producto, ¿no?
Totalmente. Y saber sobre todo que no es un servicio gratuito, que cada vez que metes un producto dentro de un pedido tiene un coste, pero claro, intenta llevar ese coste al equipo, a contratar un almacén, a tener 2 personas en el almacén, traspaletas, estanterías, es un lío. Entonces, nosotros esa parte la tenemos subcontratada y es mucho más eficiente porque implica que nosotros nos centramos en lo que, entre comillas, es complicado en la marca, que es crear contenido, atraer tráfico, que la gente entienda los valores, que compre con un objetivo de compra consciente. Y luego ya el pedido, no quiero decir que no sea importante porque es el primer contacto físico que tiene con el cliente, pero hay una parte que se puede automatizar, que oye, escoger producto A, B y C, meterlo en una caja y prepararlo para que pase el transportista. Ahí hay una variable que es el tiempo. Si tardas 4 horas o tardas 12, pues le impacta al cliente, pero donde más vas a impactar al cliente pues es haciendo contenido, creando el podcast que tenemos o haciendo vídeos de YouTube comparativas de una camiseta H&M y una de Minimalism. Ahí es donde aportamos valor más allá de cómo se prepara un pedido.
¿Cuál es el conversion rate de vuestra web?
Pues ojo, está subiendo bastante. Hemos llegado... ¿Quieres que te lo diga exactamente? Todo abierto. Te digo el de ayer.
Perfecto.
A mí es que me encantan estas cosas, Rubén, ya lo sabes. Mira, te digo el del a mediados de mes, ¿vale? De 1 al 15, que estaba haciendo números antes. 1,67 tenemos ahora mismo.
Vale.
Hemos hecho algún cambio de la web que nos ha ayudado bastante, sobre todo en el tema de los packs. Tenemos una app de desarrollo que es propia y lo que hemos hecho es que las apps de Shopify y de Bundles funcionan muy mal. Nosotros no hacemos ofertas nunca en la empresa y si quieres un pequeño descuento, eso tiene que ir minorando la huella de carbono. Esto a ti alguna vez te lo he explicado, pero insisto, es tan sencillo como enviar un calzoncillo o enviar 3, el mismo impacto a nivel de huella de carbono cuando lo envías de un punto A a un punto B. Pues nosotros dijimos, joder, ya que vas a comprar un calzoncillo, compra 3 por lo menos, ¿vale? Entonces lo metemos en packs y hacemos una pequeña oferta. Y también, obviamente, que la gente que está haciendo números Mira, claro, Pepe, pero a nivel logístico sale más barato, obviamente. Hacer un pedido cuesta X, hacer un pedido con tres productos cuesta X más Y, y ese Y es pequeño. Entonces, son cosas que vamos haciendo, ya que no jugamos a oferta, no jugamos a campaña, no hay Black Friday, ni Prime Days, ni nada. El otro día, cuando estabais escribiendo en el grupo, ¿qué tal el Prime Day? Y yo pensando, nosotros hemos vendido igual que cualquier día, ¿no? Porque no jugamos a eso.
Claro, no, esto lo recuerdo porque recuerdo haber comprado y haber montado el pack de tres camisetas, no recuerdo si era tres camisetas, tres calzoncillos, y como que llegaba al mínimo exactamente de envío gratuito, sí. Pero automáticamente... no sé, como que no lo etiquetaba correctamente y me quedaba un céntimo, se quedaba en 59,99 porque lo etiquetaba mal, era como, ¿en serio? En plan, ¿de verdad?
Vamos probando, eso es, también hay que ser consciente de que intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos, pero igual que Shopify nos viene muy bien para muchas cosas, hay determinadas cosas para las que no funcionan, y yo lo he hablado con la gente de Shopify, oye, que nosotros tengamos que desarrollar una app de bundles específica por país, con diferentes precios, por IP... y que llegues al checkout y que empiece a colapsar el checkout, a no ser que tengamos la versión de Shopify más cara, pues hay cosas que no me parecen bien. Entonces yo se lo comento a ellos. Igual que para vender una camiseta a un sudadero es perfecto Shopify, para hacer desarrollos a medida o tienes equipo que sepa hacerlo muy bien o es complejo.
¿Siempre estuvisteis con Shopify?
Bueno, hicimos un WordPress con un servidor compartido cuando vendíamos carteras, entraron 5.000 visitas un día y se cayó. Entonces desde ese día dijimos que era muy sencillo montar Shopify porque era lo que nos dedicábamos en la agencia. Entonces en un fin de semana yo me había montado un Shopify y ya estamos vendiendo todo en Shopify. Y desde entonces no hemos cambiado.
¿Cesta media que tenéis?
Pues sigo con los datos de los últimos 15 días. 70,18.
Está muy bien.
Está muy bien. Y esto es algo que fue curioso. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la quedada que nos lo pasamos muy bien? Que decíamos cuántos productos por pedido tenéis. Nosotros estamos rondando los 6 productos por pedido. Y es algo que a nivel de marca, a nivel logístico y a nivel de números es perfecto. Porque lo que buscamos es que el usuario entienda que esa huella de carbono que tiene con ese envío es menor si hace ese pack de 6, ese pack de 5, y también, obviamente, teniendo un ticket por encima de los 60 y pico euros, teniendo un coste de captación entre el 11, 12 o 14, que estamos llegando a la mayoría de e-commerce, pues te permite hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, va muy bien, va en la línea que queremos hacer, y sobre todo lo importante es que los clientes lo entienden. Entonces, para mí es el dato perfecto, es decir, vale, estoy dispuesto a meter un calzoncillo más, ya no solo porque los gastos de envío estén incluidos a partir de 60 o 65 euros, sino porque entiendo que mi huella de carbono al comprar un calzoncillo es la misma. Yo cada vez que veo un calzoncillo o un calcetín solo, me enerva
te
mucho.
Te da ganas de escribirle, oye, mira, mejor no te lo...
Lo he hecho alguna vez, pero tampoco puedo... ¿Sabes lo que pasa? Que nos ha pasado una vez que piden ese calzoncillo, piden un calzoncillo, lo prueban y luego se compran 15. ¿Y por qué es esto? Al tener algo no orgánico, nosotros tenemos un público que es gente... que tiene alergias, ¿vale? Y que tiene algún tipo de enfermedad de la piel con rozamiento. Entonces, al certificado no orgánico, tienen que probar el producto antes y si funcionan, luego ya hay que comprar este tipo de productos. Y con mujeres, por ejemplo, nos pasa muchísimo el tanga y el culot, porque compran el tanga, prueban uno y luego ya, pues si les ha gustado, repiten o replican esa talla en 15 unidades. Y dices, bueno,
podrías convertirlo en solo se puede comprar uno a nuevo cliente. El que ya ha comprado se desaparece esa opción.
Y ahí pasa lo de siempre, Rubén, que la gente empieza a crearse mails falsos, luego no les llega la notificación. Déjate. Prefiero que la gente... Es que cada uno creemos... Es algo curioso del e-commerce también, que queremos saberlo todo y no lo sabemos. Yo muchas veces llamo a clientes o mando mails para entender cosas, ¿vale? Es decir... El otro día una señora volvió a comprar 12 polos y le dije, y había comprado 15 el día anterior. Y dije, bueno, lo estará haciendo la semana anterior 15 y luego 12. Y dije, lo estará haciendo para su familia o algo así, o para su negocio. Y escribí y dice, no, es que son los polos que le ha gustado a mi marido. Mi marido va siempre con el mismo polo y ahora hemos cambiado otro color porque tenemos dos colores de polo en la web. Y dijo, pero nos gusta mucho vuestro producto y hasta ahí yo. Pues encantado, 20 y pico polos se llevó en casi en 15 días o así.
Madre mía, uno para cada día del mes. Ya
te claro, va a poner. Pero son cosas que no.
El número del mes.
Que no entiendes. Es como, bueno, vale, pues ya está. Vamos a intentar resolverlo.
Yo hay algo que a veces me preocupaba cuando pensaba en vuestro proyecto y era: trabajáis tanto el mensaje de la compra consciente, del compra solo cuando lo necesites, que hay ese punto de riesgo a que estás desincentivando a que compren, ¿no? Es decir, oye, claro, te compran 7 de golpe. Igual es que no te compran más porque ya les has ayudado tanto. Es decir, ahí no hay un punto de pérdida, sí, de equilibrio, de que te quite rentabilidad porque no compren. Es complicado, ¿no?
Sí. Sí, o sea, es complicado. Y esto es algo que a mí me gusta reflexionar mucho, pero es que realmente yo creo que la compra debería ser así. O sea, esto quiere decir que a lo mejor los negocios no tienen que ser tan grandes, no tenemos que vender tanto, no tenemos que hacer compras tan impulsivas. O sea, va una reflexión un poco más allá, ¿no? Si, como bien dices tú, me compras 3 camisetas y no me compras en 2 años, pues es que a lo mejor el objetivo de minimalism ya está cumplido. Es que tengas 3 camisetas, más luego la camisita de cuando sales a cenar con tu familia y un polo para vestir si te toca, pero que tengas las 3 camisetas que sean buenas, las utilices y dentro de un año y medio vuelvas a comprar. Y que no necesites un armario con 15, ¿no? Entonces, yo lo llevo, por ejemplo, con la ropa de deporte. Cada vez que compro una marca, intento entender dónde se fabrica, cómo se fabrica, qué poliéster lleva, etcétera, y qué valores tiene la marca. No necesito 7 camisetas para hacer deporte, necesito 3, incluso si eso las lavo a mano en la ducha o lo que sea. O sea, creo que a lo mejor tenemos que ir a eso. Entonces, ahí viene mi duda, ¿no? Es como, bueno, es que a lo mejor no necesitamos comprar tanto. Y eso también es parte de la sostenibilidad, que hay muchas veces que se nos pone en tela de juicio, ¿no? Decir, vale, pero no queréis que compre la gente. Digo, no, si yo lo que quiero es que la gente compre, pero que sea consciente de cómo compra, cómo está fabricado, dónde declaran los impuestos a las empresas donde están fabricados y el impacto que tiene cada vez que compra. Entonces, si con eso conseguimos que la gente lo haga mejor, el objetivo de minimalism está cumplido, además de darte un producto que te dura mucho en el tiempo. Si no lo conseguimos, pues es que a lo mejor minimalism no tiene sitio y hay que ser muy consciente de ello. De momento tiene su sitio, a la gente le gusta, a las empresas que hacen ropa con nosotros están encantados con los productos, las mochilas funcionan perfectas, llegamos a la garantía de 10 años. Lo único que tenemos que hacer es meter nuevo producto y mejorar la calidad de todo lo que tengamos.
Una amenaza para vosotros, entonces, entiendo que sería el que el sector de moda os vaya copiando, ¿no? Es decir, se acerque y imagínate a lo loco que un Zara de repente dice los básicos de Zara ahora van a ser conscientes, sostenibles y tal. Pero entiendo que lo bueno es que esto parece que tardará mucho, ¿no?
Bueno, 2040. Es que lo tienen para 2040. Yo no tengo
bueno,
nada.
Bueno, están ahí. Es decir, han dicho, vamos a ser como minimalism, lo han dicho
realmente. Lo han dicho,
pero
ojalá.
2040. Hoy no, mañana. No,
le sale más barato comprarme, Rubén. Sí, que eso le sale más barato comprarme. No, o sea, me parece interesante y hay propuestas. De hecho, se les ha encargado a nivel de elegir por ley europea que H&M y alguna empresa de este estilo estaba utilizando sostenible, orgánico y tal, y ya no lo pueden utilizar porque el impacto que tienen las prendas, o sea, se está viendo que no tiene ningún sentido. Zara lo que está haciendo es ir a básicos que estén fabricados con algodón orgánico, etc. Yo lo veo perfecto. Si cuanto más alternativa haya, mejor. ¿Qué pasa? Que, y esto es sabido a nivel popular, es que hay muchas prendas de estas grandes marcas que te duran una puesta o te duran dos puestas. Yo he visto vestidos de mi pareja que ahí me da miedo bajar la cremallera. O sea, me da miedo que se vaya a romper mientras te lo estás probando, ya no usándolo, ¿no? Entonces se está fabricando un producto para que te dure una semana. Para mí eso no tiene ningún sentido. Entonces yo voy a intentar defender lo contrario. Obviamente, Zara te dirá, o la marca que sea, te dirá, no, claro, nosotros lo que vendemos es rotación, diseño, vale, vale. Pero no me vendas un producto que se rompe. Entonces, ¿irán pivotando a eso? Sí. ¿Cuánto tardarán en pivotar? Sinceramente, yo te diría que ojalá tardaran muy poco. Ojalá no tengamos que existir nosotros. O sea, ojalá las cosas las hicieran bien. Ojalá pudieras ir mañana a cualquier tienda de un Fuencarral en Madrid y el producto sea un producto de calidad, que no encoja, que no pierda el patrón, que el algodón esté certificado. Ojalá eso pase, porque la gente compraría menos. Pero ¿qué pasa? Que la industria lo que quiere es lo contrario. Es que quiere que compres más.
¿Y qué harías si esto funcionase bien? ¿Cuál es tu plan? No, lo he pensado porque tengo claro que esto no.
Sí, no, vamos bastante bien, ¿eh? O sea, sí que es verdad. Y lo que te decía antes, yo he tenido que romper barreras mentales de decir, joder, me llevo muy bien con fundadores como Blue Banana, que lo están petando. Tengo relación con Clemente de Alganso. Y hay gente que está facturando pues 20 millones, 15 millones o 40 millones en el caso de Clemente. Y dices, es que a lo mejor no tiene que llegar minimalism ahí, ¿no? O a lo mejor sí. La cuestión es tener una gama de productos donde la persona que entre tenga cubierto la necesidad de su día a día, que eso pasa por baño, eso pasa por viaje, eso pasa por hogar, además de la ropa, que también estamos en ello. Y luego, si esto sigue creciendo y tenemos que tener algún punto físico o tenemos que estar en algún marketplace para abrir internacional o tenemos que crecer de alguna forma y nos tenemos que aliar con alguien para hacer ese crecimiento, pues yo siempre estoy dispuesto a escuchar. Si yo lo que quiero es que la gente tenga un buen producto en su casa y que entienda cómo está comprando este tipo de productos. Entonces, yo lo veo como una atracción. Por datos que tengo del sector, se puede llegar a 4 o 5 millones de facturación en este tipo de ropa, como pueden ser un Brava Fabrics o un Thinking Moo, y lo sé porque les he traído a ambos al podcast, entonces para mí viene muy bien saber qué datos tienen, pero siempre haciendo una empresa rentable. Para mí, ir a pérdidas en el momento que estamos en empresa, otra cosa es que si abres una tienda o lo que sea, a lo mejor tienes que hacer otro tipo de movimientos, pero en el momento que estamos ahora, que es vender al cliente y hacer ese tipo de intercambio, producto, precio y ya está, se puede hacer un negocio que sea rentable.
Que Blue Banana, por ejemplo, que lo mencionabas antes, yo creo que ya ha hecho un giro bastante en esta línea, ¿no? Es decir, al principio yo los veía mucho más como, oye, a gente joven, pero a todo dar, vivamos a lo loco, viajemos a Kuala Lumpur, gastemos en aviones, y por lo menos ese gesto hacia intentar buscar o acercarse a sostenibilidad sí que lo están dando, ¿no?
Sí, pero lo dan de refilón. Y esto yo se lo pregunté sin tapujos a Nacho la última vez que vino al podcast, que tengo relación personal con él, me llevo muy bien y lo están haciendo muy bien, y hay que quitarse el sombrero. Ojalá haya más marcas como Blue Nana o Nut Project en España. O sea, ya lo digo. O sea, no tengo nada en contra de ninguna. O un Sepia o Tropic Feel o cualquiera, ¿no? Cuantas más marcas haya, es mejor, aunque sea más competencia, ¿no? Pero cuanto más proyectos de este estilo funcionen, más gente se dará oportunidades a nuevas marcas. Es así de sencillo. Ellos están muy focalizados en la parte de huella de carbono. La huella de carbono pues tiene sus cosas, hay que ver cómo se minimiza. Lo que pasa, y esto también hablé con Clemente del Ganso, es que cuanto más productos y más grande es tu empresa, el impacto que estás teniendo es muchísimo mayor. Entonces, crecer y lidiar con ese impacto cada vez es más complicado. Entonces, ellos están pivotando a ese tipo de productos. Es con algodón orgánico alguno de ellos, no todo. La producción la tienen fuera de España o de Portugal, la tienen un poquito más lejos. Yo creo que es Bangladesh o India o no sé si algo en China. Pero también es su forma de hacerlo. A mí lo que no me gusta es terminar marcas que te dicen esto es muy sostenible y tal, y luego rascas un poco y dices, bueno, producción china, los certificados no tienes, no te dice el gramaje de la camiseta, no te dice nada, ni, o sea, no te manda fotos ni cómo está cosido el cuello, que es uno de los puntos donde más durabilidad puede dar la prenda. Pues yo creo que vender algo que no vendes o que no sientes realmente pesa. Entonces, nosotros en Minimalism es, oye, hagamos las cosas bien, hagamos un producto que esté fabricado y que tenga el menor impacto posible. Si lo podemos hacer en cercanía, mejor. Expliquemos a la gente cómo comprarlo y además eliminemos los logos porque no creemos que lo necesitemos en ningún producto. Entonces, partiendo de esa base, si funciona, perfecto. Y obviamente hay mucha gente que comulga. O sea, los números están ahí y está funcionando. Y nos lo estamos pasando muy bien, que creo que es muy importante.
¿En qué países estáis? Porque os tengo identificados como muy de España, no sé si trabajáis en más mercados.
Muy de España, 95% de España. Luego Europa tenemos, en Italia tenemos un 2 o así, más o menos. Portugal un 1,5%. Estados Unidos, más que nada porque yo estuve allí un tiempo, entonces algún pedido más empieza a caer por el movimiento, porque yo fui ahí, hablé con gente, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y también porque hemos pensado abrir un centro logístico en Estados Unidos, que ya tenemos mirado por si hiciera falta hacer esa réplica. Uh-huh. Y luego países residuales, como puede ser Alemania, nos funciona más o menos. Y el norte de Europa, toda la zona del norte de Europa, sigue está muy metida en la parte de minimalismo, de no llevar logos, de tener una imagen un poquito más limpia. Pero también hay que entender que estas empresas o estas marcas que están creciendo allí, muchas de ellas son locales. Entonces, una persona que está en Suiza y decide comprar el marca Minimalism que ve que es española o marca que es de allí, pues al final también tiene
que comprar. Es un poco contrasentido porque ya no es de cercanía en su caso.
Claro, entonces también es otra barrera, ¿no? Todo el mundo dice, no, hay que vender a nivel internacional. Digo, sí, sí, o sea, se puede crecer a Portugal, se puede crecer a Italia, podemos hacer llegar determinados productos, pero como marcas como Minimalism hay en muchos países en Europa. Entonces, tenemos que destacar por algo. Entonces, si la parte de concienciación encaja, la de no logo encaja, y para mí la más importante es la calidad de los productos, si eso encaja, perfecto. Y poco a poco, pues vamos creciendo ahí. También te digo que el objetivo es el año que viene empezar a apostar un poquito más a nivel de publis, porque este año estamos haciendo cosas que en España nos están funcionando muy bien. Replicar lo mismo por país creo que puede ser algo factible. Estamos ahí.
Porque tenéis la web en distintos idiomas, ¿o
sí,
no?
Si entras por IP, te saca tu idioma, ¿vale? Sí, sí. Y si no, en la parte inferior yo creo que lo puedes modificar. Y también estamos probando cosas como que si entras por IP en determinado país, hemos tenido un problema, ¿vale? Que es que mucha gente cuando ve una camiseta por 20 euros, a algunos españoles y españolas les parece caro, pero a un estadounidense le parece un mercadillo. Entonces, yeah, estamos jugando con eso, estamos probando qué precios hay que poner en Estados Unidos. Entonces, hacemos variaciones de vez en cuando para determinados productos. Plan, oye, la camiseta, pues en vez de 20, venga, la pongo por 25 y a ver qué sensación te da el producto.
Es curioso porque estoy buscando en el selector de país y me enseña Canadá, pero no Estados Unidos.
Por IP te sale.
Claro, ponme ahora una VPN para descubrir la versión
estadounidense. No, realmente el tema de los precios, si lo cambias a Europa, a lo mejor te incrementa algo, pero de todas formas hacemos test A/B todo el rato, ¿vale? En plan, invertimos una campaña de 100 euros en Nueva York, por ejemplo, y le sacamos test A/B de los precios de la web. Y es curioso porque convierte más la más cara.
Ya he conseguido entrar, no vale por IP, puse /en-us y ya entré.
Y
me
lo
ponen en euros, pero he llegado.
Has llegado, vale, vale. Hazte un poquito de Scrum, muévete un poco a ver qué hace. Sí, a ver, también esto es desarrollo personal, o sea, eso es desarrollo del equipo, entonces ahí a lo mejor alguna cosa pues falla, esto es así. Ahí,
bueno. Vale, pero sí, pues países claramente es muy centrado en España, ¿no? Que lo demás entiendo que llega orgánicamente por SEO o sí, tal, ¿no? Es decir, no hacéis un esfuerzo especial en internacionalización.
De momento no, pero porque este año hemos hecho cosas a nivel de fábrica que realmente nos permiten crecer mucho a nivel de empresa. O sea, ya tenemos... Estamos en volúmenes, entre comillas, grandes, que para muchos de nuestros proveedores siguen siendo volúmenes pequeños, pero para nosotros son grandes. Tenemos tiempos de entrega, está todo ya más o menos estable para que no haya rupturas de stock. A mí es una de las cosas que más me molesta, vender un producto que no tienes o no venderlo cuando estás invirtiendo. Entonces eso ya está más o menos cubierto. Hemos firmado contratos para este año y para el año que viene y está funcionando muy bien. Entonces, con eso en mente podemos hacer más cosas. Porque para mí, por ejemplo, no tenía sentido invertir en Publi y que la camiseta negra o blanca en talla M no estuviera disponible. Pues si alguien tiene que confiar de primeras viniendo de Estados Unidos o viniendo de Alemania o de Francia y ver que el pedido te va a llegar en 10 días en vez de en 48 horas, pues no es una buena sensación. Entonces ya vamos haciendo eso para que poco a poco podamos llegar hacia lo que queremos a nivel de marca.
¿Y cómo os llegan los clientes? Es decir, hacéis, entiendo que hablabas ahora de PPC, es decir, ¿cómo es vuestro mix de marketing para que al final, sí, la gente te encuentre?
Pues estamos entre un 55-45 entre orgánico y de pago. Trabajamos muchísimo en lo orgánico. Depende, hay meses que son 60% de pago y 40% orgánico. Por orgánico tenemos el podcast, que lo escuchan unas 5.000 personas al episodio aproximadamente, que eso... Podemos decir que nos trae tráfico para venta o no, no puedo medirlo tanto. Sí que pasa que nos viene mucho para pedidos de empresa, ¿vale? Por ejemplo, un Bizum, un Weevil quiere hacer camisetas o mochilas como Minimalism, pues lo hacemos con ellos y eso viene derivado 100% del podcast. Luego tenemos la parte del canal de YouTube de Minimalism, donde hacemos comparativas de producto, llevamos la cámara a las fábricas, explicamos todo aquello que realmente la gente necesita saber y eso está funcionando muy bien. Llevamos 2 meses haciéndolo. Y con esas comparativas de producto, primero es divertido y segundo, segmenta muy bien a la gente, porque cuando ves los comentarios de la comparativa de una camiseta H&M y una de Minimalism, yo digo de broma, aquí tenemos el delito y es una camiseta H&M, y alguien se quejó y dije, joder, pues es el término más suave que se me ocurrió para esta camiseta, o sea, que menos mal que no dije otra cosa. Y al final, pues de ahí viene bastante tráfico. Luego, a nivel de posicionamiento, como seguimos con el blog y hacemos indexación de los vídeos dentro de la propia web, eso funciona muy bien. Y luego, normalmente, el cliente termina la compra para Google, es potente. Tenemos otros 2 canales de orgánico, que es mi canal de YouTube, que tiene unos 8.000 seguidores o así, que viene bastante tráfico residual, pero va viniendo. En plan, oye, mira, el CEO de Minimalism se va a montar en bici, o se va a Portugal a las fábricas, o pasándose cuántos tiempos en una empresa. Pues a mí me divierte mucho hacer estas cosas. Entonces, por eso creamos ese contenido y porque creo que la gente necesita empatizar un poco con la cara, entre comillas, visible. Y luego Jesús, que está hablando toda la parte de diseño, lleva unos meses en su newsletter personal hablando de todo lo que hacemos a nivel de diseño y estrategia. Entonces, esa parte es todo lo orgánico que traemos. Y luego podcast y tal, que yo voy a todos. O sea, siempre que tengo un hueco y alguien me dice, oye, vente al podcast o vente a una charla o vente al salón, si creo que tiene sentido, voy. Y luego en pago tenemos Instagram, Facebook, está englobado en Meta, y Google con el Performance Max, que ya está todo puesto, y son, te digo números de cuánto gastamos al mes, entre 3.500 y 4.000 al mes entre las 2 plataformas, dividido más o menos en un 50-50, aunque Google ahora nos está gustando más, está tirando un poquito más, Entonces estamos entre 55 y 45 en parte de Google y en parte de Meta.
Vale, de aquí salen muchas preguntas. Empezamos por lo último, lo de pagado. Eras más de social ads, lo entiendo, por ese origen, ¿no? Con el tema de compra por impulso. Y ahora vais notando que, supongo que a medida que ya no tenéis tanto miedo a roturas de stock, ya podéis empujar más, supongo que formatos de Google Shopping y cosas así, ¿no?
Todo. Y hay una cosa que está funcionando. No atacamos con... Atacar, me refiero a la publi que ponemos. No atacamos con compra esta camiseta, oferta, descuento, 100, disponible. No. O sea, lo que más funciona es ¿por qué las prendas no llevan logo? ¿Cómo puedes encontrar una oferta minimalism que es con el pack? Y sale mi cara explicándote, mira, pues ya que la huella de carbono la minimizamos, no sé qué tal, te lo explico. O uno que funciona muy bien es el vídeo que tenemos de las fábricas, lo hemos hecho en formato cortito, y es nosotros en las fábricas. Entonces, la gente empatiza mucho con ese contenido y en segunda visita le sale eso. La primera visita normalmente suele ser, oye, somos minimalism, no logo, fabricación consciente, no sé qué. Segunda visita en retargeting, le metemos un vídeo sobre las cosas que estamos haciendo. Y eso funciona muy bien.
Los dos impactos son sin producto, entonces, no centrado en producto.
Sin producto. Es, el primero es lifestyle, de, oye, te veo con un polito, tomando un café... imagen muy minimalista, muchos los pantones de los colores totalmente pensado. El siguiente es, así se hace tu producto. Aquí estamos en la fábrica de Portugal y este es Josep.
¿Qué secuencia de minimalismo no logo, ¿no? De, oye, sí. Estética no sé qué te atrae, no sé, esta es nuestra filosofía. Y después claro. En retargeting, el cómo fabricamos para que conciencia os traes no logo y además fábrica en cercanía. Para que entonces ya acaben ellos orgánicamente buscando producto y comprando, ¿no?
Bueno, en este caso estábamos Jesús y yo en la fábrica cuando grabamos ese vídeo y ves a los responsables, entre comillas, allí, o sea, viendo cómo se corta, cómo se teje, cómo se cose y sobre todo te lo explico. Para nosotros esa parte de transparencia es clave, nos ha funcionado muy bien a nivel de marca siempre.
¿Y esto en Meta o también para Google hacéis esta estrategia?
También para Google, sí. Toda la parte de Google Ads en
Google típico, Ads Banners, pero Google es. Buscador.
No, Google Buscador solemos pujar por minimalismo, por concienciación, ropa sostenible y también creo que alguna... O sea, ahí le estamos quitando un poco porque pujar por ropa sostenible o ropa minimalista, Amazon está haciendo cosas muy raras. Entonces,
busco ropa sostenible y me aparece patrocinado Minimalism Brand. Claro, moda sostenible y consciente, ropa de algodón 100%.
Mira, pues haz el ejercicio, Rubén. Entra y luego te metes en Instagram o donde sea y verás cómo te sale mi cara en la fábrica.
Entrando me lleva a la home de Minimalism directamente. Claro, sí. No es que me lleve a una landing hablándome de tal, pero es que es cierto que la web ya destaca arriba del todo. Preferimos ofrecer un precio justo todo el año, 0% descuento, en plan, destacando. Que
claro, no porque estamos en periodo de rebajas. No sé cuándo publicarás esto, pero claro, todo el mundo está... A mí me agobia, por ejemplo, cuando veo un 70% de descuento en determinados productos. Me siento un poco engañado como cliente. O sea, es algo que nosotros nunca hemos querido y que es personalmente yo odio, que es, oye, me compro un producto creyendo que es el full price y que es el precio que tengo que pagar y luego me lo encuentro a los 10 días al 70% de descuento. Me parece un engaño. Entonces, lo que intento en ese sentido es, yo no quiero eso para mi cliente, no se lo demos al cliente. Entonces, le explicamos que el precio no varía nunca, que si quiere un poco de descuento tiene que cogerlo en packs porque la huella de carbono es menor y a nivel logístico somos más eficientes y ese va a ser el precio que va a tener todo el año. Entonces, la mayoría de los clientes lo entienden. Luego hay el típico que te escribe por el chat y te dice, oye, ¿no tendréis un código o un cupón de descuento? No tenemos cupón de descuento.
No, es que no tenemos ni la opción en la web.
Es que de verdad, bueno, hemos tenido que meter una porque hicimos una campaña con una empresa, pero lo quitamos. No funcionaba lo suficiente. Era como, no, nosotros trabajamos con cupón de descuento, yo, ¿no? Pero ofrecerlo al cliente, a vuestro cliente y luego lo sacamos. Hacemos mucha colaboración con empresa. Y era la única forma que ellos tenían de trabajar, de controlarlo. Lo desarrollamos y no lo hemos vuelto a hacer.
¿Y llegasteis a probar campañas más a producto para contrastar qué resultados os daban?
Sí, sobre todo cuando... Bueno, estas cosas que tenemos en la web, que a lo mejor puede interesar, tenemos metido un desarrollo que se llama Synerize, que lo que hace es, si tú entras ahora en la web, tú que has entrado ya, entras logueado con Chrome o con Meta o con lo que sea y luego vuelves a entrar en incógnito, una vez que entras a un producto te empieza a recomendar otro tipo de productos diferentes, ¿vale? ¿Esto por qué? Es porque si entra una mujer y empieza a ver tanga o culot, lo normal es que luego le recomiende algún producto asociado, como puede ser camiseta de mujer, como puede ser sujetador. Antes nos pasaba, y esto pasa mucho en e-commerce, que entras, ves un tanga y de repente te está recomendando calzoncillos, que puede estar bien porque a lo mejor luego le compras calzoncillos a tu pareja, no quiero decir que no, pero conseguimos que con eso, ese filtrado, poco a poco, en función de tu cookie, te podamos dar un servicio más específico en la web y se modifica la web. Hay determinados movimientos de la web que entras con uno u otro y se modifica. Y esto también lo estamos llevando ya incluso al nivel del slider que te aparezca en la parte de arriba. Es el siguiente desarrollo para agosto o septiembre que se adapte a ti. O sea, que la web sea adaptativa en función de tu cookie.
Estaba revisando ahora vuestro YouTube, ¿no? Siguiendo ahora la parte más de orgánico. A ver, 1.400 suscriptores, que no es la locura, pero para una marca está muy bien. Sí. Me sorprende la relación entre esos seguidores y las visualizaciones. En plan de, el CEO de Minimalism compara camisetas de H&M. 1.600 visualizaciones. Responde sí. a haters y críticas. Bueno, claro, es un rollo muy youtuber, ¿no? En plan, se están buscando claro. mucho los títulos para llamar la atención.
Es YouTube absoluto.
De hecho, es muy americano lo de el CEO compara, es decir, claro. el del CEO. Es decir, no hay tanto punto de ego como de sabemos que esto
es clickbait. Es clickbait, pero yo soy muy fan de una empresa que se llama Nothing, que es Nothing Phone, que entiendo de la gente, y a mí, o sea, cuando el CEO sale haciendo una comparativa entre un iPhone y un Nothing Phone, es como. Es que la empatía que me da, también el tono, ¿eh? Hay que cuidar mucho el tono porque no puedes decir todo lo que quieras, ¿no? Pero yo veo al tono, a Carpey, explicando, no, si realmente eres creador de contenido, cógete el iPhone, pero eso sí, vas a pagar 1.400 pavos. Y te dice cuánto te cuesta fabricar el Nothing y cuánto te cuesta fabricar el iPhone. Y dices, coño, si está pagando 400 y 450, pues lo mismo hacemos nosotros con la camiseta. Oye, una camiseta de Minimalism te cuesta fabricarla entre 5.75 y 6.10. Esta de H&M la compras por ese precio. Pues cuestiónate cuánto estarán pagando para fabricarla y cuánto el tiempo tarda esa camiseta en fabricarse, si a lo mejor pagan un euro por fabricarla. Bueno, pues no busques una camiseta, una durabilidad absoluta, o que no destiña o no pase nada con esa camiseta si cuesta fabricarla un euro. O sea, así de sencillo.
Y después de las redes sociales, digamos, estándar, ¿cuál es la que mejor os funciona?
Pues en Instagram tenemos algo de tráfico, sobre todo con el tema de los podcasts. El podcast lo dividimos en 5 reels aproximadamente, que luego también se replica en TikTok. Pero Instagram sí que funciona un poquito mejor porque puede ser un tráfico más fabricado a nivel de marca, pero TikTok es como el top of the funnel, pero top, ¿sabes? Es como... La gente lo ve y de ahí a que entren luego a Minimalism es un mundo, ¿no? Entonces, estamos en todos los sitios, intentamos tirar ese tipo de contenido, que insisto, creo que es contenido de valor, porque la mayoría de las entrevistas son buenísimas, y luego ya, oye, que la gente empatice o no, pues es otro punto. Pero también hay que probarlo, estamos en prueba y error todo el rato. Lo que empezamos con YouTube de las comparativas es una prueba. Lo de que vayamos a las fábricas y te lo contemos, otra prueba. ¿Qué pasa? Que la gente empatiza mucho y eso está haciendo que haya más compra recurrente y más confianza en la marca.
Y estas despieces del podcast que compartís en varios reels y que replicáis en TikTok, ¿os funcionan igual en ambas?
No, que va. En Instagram puedes tener 1.000 visitas, en TikTok como le dé ganas, pues a lo mejor te metes 50.000 visitas y 100 comentarios haters, en plan... Recuerdo uno, no sé cuántas tiene, porque yo TikTok no lo abro nunca, pero había una que entrevistamos a una agencia que se dedica a asesorar a empresarios y empresarias la fase de contratación, despido y crecimiento de equipos, y se hizo viral un clip en el que decía Carlos, claro, es que cuando sabes que hay que despedir, tienes que despedir, y daba sus argumentos que él da luego a nivel de empresa, y eso se hizo hiperviral. Y era como, bueno, está bien que sea nuestro podcast, pero que no nos asocien a esa frase dentro de Minimalism, sino que quede muy claro que es su empresa. Porque la gente no lo lee. O sea, la gente es, bueno, esto está diciendo no sé qué. No, o sea, es un podcast donde traemos a gente a que cuente cosas.
Y lo que comentabas de los descuentos. Ahora estamos en fase de rebajas de verano y ya vemos que no se tira. Esto sé que es algo que también propagáis a todos, ¿no? Incluso Black Friday. ¿Esto ha sido siempre así? ¿Alguna vez habéis dudado de esta estrategia o tenéis claro el camino?
Creo que las últimas ofertas que hicimos, el último Black Friday, y lo avisamos, pusimos en la web, este es el último Black Friday que vamos a hacer, o estas son las últimas rebajas, no recuerdo, creo que fueron 2019 o así, y desde entonces no hemos vuelto a hacer una rebaja más allá que el tema de los packs que comentábamos antes, que yo creo que ha quedado bastante claro. Es que realmente, si yo te estoy diciendo que me cuesta fabricar la camiseta unos 6 euros, o la sudadera unos 20, y te estoy haciendo el desglose de precios que lo tienes en la web, que lo tienes en las etiquetas, que te estoy dando esa información, ¿qué sentido tiene que luego yo te diga que te doy un 20, un 30, un 70% de descuento? Te estaré engañando, ¿no? Entonces, con ese punto en mente es como, bueno, vamos a darle la información al cliente, el precio que tenemos es justo para toda la cadena de valor, que esto es importante entenderlo, es justo para desde la compra de algodón, a la fabricación, al envío, a la venta para nosotros y para el cliente final que tiene un producto de calidad. O sea, esa es nuestra tesitura a nivel de negocio. Entonces, todo el mundo saca un pequeño rendimiento. Nosotros necesitamos sacar un rendimiento porque somos una empresa y tenemos que pagar nuestros impuestos y seguir creciendo. Entonces, con eso en mente, si yo te digo que da una rebaja del 20%, del 50%, no tiene sentido. Y hay una cosa más, Rubén, es que nuestro producto no es para nada estacional. O sea, la camiseta negra va a seguir estando dentro de un año y la camiseta blanca también. Yo puedo entender a la gente que haga rebajas para eliminar el stock, claro. Lo puedo entender. Pero, por ejemplo, el otro día, en el Amazon Day, tecnología y cosas del estilo, dices, joder, me estás metiendo un 50% de descuento. Pues ya me parece una tomadura de pelo. Y ahí me voy a comprar una cámara y dije, pues no me voy a comprar, hombre. Porque me compré una de la misma marca hace un año y pico, casi, o sea, la pagué full price con una oferta con objetivo, etcétera. Y digo, y ahora me estás diciendo que la puedes vender un 50% más barata. En plan... Yeah. O sea, por lo menos explícame que es una liquidación de stock, no me digas que es un día de mierda en Amazon, porque es que no me lo creo. Entonces, a mí esas cosas no me gustan y me quita una confianza muy fuerte hacia marcas que hacen este tipo de ventas.
Pero es curioso, porque la realidad es que el mercado parece que vaya más hacia ahí, ¿no? Es decir, lo que vemos en China es que los JD y todo este tipo de marketplaces es que tienen una frecuencia de como mínimo un gran momento de oferta al mes, incluso micromomentos por semana. A nivel occidental, pues está el Black Friday y el Amazon intenta empujarnos a por lo menos otro Prime Day. Ya se hablaba siempre, ¿no?, de buscar un hito mensual de venta, pero bueno, en ese caso era hito mensual de venta, ya no de rebajas, ¿no?
Es decir, claro, pero Rubén, y si tú haces un Black Friday y te pones en un 40% menos de la facturación con un 30% menos de margen, ese Black Friday te sale negativo. O sea, lo único que estás engordando es la facturación anual. Y está bien. O sea, yo no quiero decir que la gente no tenga que facturar. Y puedo entender a la gente que se tiene que quitar stocks de productos que ya no pueda vender, ¿no? Pues para el que valían las rebajas. Terminaba el verano, empezaba el otoño y el invierno, pues vendía rebajas. Es que lo puedo entender porque te estás quitando ese stock. Pero incrementar la facturación yendo a pérdidas y yendo a rebajar el margen a un 1% así... Es que para mí no tiene ningún sentido a nivel de negocio. Entonces, como no tiene sentido, pues no lo hacemos. Y ya está. Yo puedo entender que la gente lo diga y en alguna charla la gente lo ha comentado y dice, no, claro, pero así tu cliente prueba el producto. Pues dale más valores y dale más motivos para que tu cliente quiera probar tu producto. Ya está. O sea, haz vídeos, explícale cómo fabricas, explícale, o sea, cuéntale más cosas para que realmente llegue a confiar en ti. Para mí ese es el planteamiento a nivel de marca, no una oferta. Porque si entras en precio, ya estás jodido. O sea, una vez que el cliente te ha comprado a 10 euros, ¿qué crees? ¿Que te va a comprar otra vez a 50? No, te va a volver a comprar cuando vuelvas a hacer otra de 10 euros. Entonces, si entras en esa rueda, la has liado. Porque yo no sé cuántas veces comprarás tú, pero yo sé cuántas compro yo. Compro muy poco. Compro, no sé, ropa más allá de minimalismo. Obviamente es complicado, pero a lo mejor compro 4 cosas más al año. Si la marca donde voy a comprar sé que hace rebajas, ¿qué voy a hacer? No voy a comprar full price en la vida. Entonces, hay que entender que eso también pasa. Y si al cliente le educas en eso, la culpa es del cliente y de la empresa, no solo del cliente.
Interesante. Dos últimas preguntas.
Pero es mi forma de verlo, Rubén, que nos estará escuchando mucha gente a nivel de negocio y yo prefiero morir así, ya te lo digo.
Yo siempre estoy con este debate interno. Al final está claro que, por una parte, yo creo que a nivel general nos empuja a tener que participar en esto. Seguramente a ti menos, es decir, que el que trabaja con marca de terceros en el fondo vive en ese ecosistema y necesita acompañar sus precios del precio que pone el mercado, porque si no está muerto, lógicamente. Claro. Cuando tienes marca propia, oye, ahí tienes la posibilidad de escoger. Es
totalmente
mi marca,
acuerdo,
por lo tanto, yo decido el precio al que se vende. Entonces ahí, oye, estará. Y yo creo que sí, que lo natural que será que cada vez las marcas tengan sus marcas propias, porque si no es imposible diferenciarse. Entonces, a medida que haya esa cultura de marca propia, pues cada uno ya podrá salirse del ecosistema descuento Amazon, descuento Black Friday, claro. Caminar un poco en este lado, ¿no?
O sea, es que es muy complicado. Si vas a precio, o sea, ya hay cientos de scrapeadores de web, te iguala el precio en función de la empresa de Estados Unidos y le meto un 0,03 de margen. Sí. Que los márgenes en tecnología son ridículos, por ejemplo. Y ves cómo empiezan a tirar los precios y dices, pues que nadie está ganando ahí. O sea, es que no está ganando ni el cliente, porque al final a lo mejor te cobran el envío, te hacen no sé qué, o ese que te están cobrando te están quitando la garantía anual. O sea,
solo gana Amazon.
Bueno, y tampoco gana Amazon en cuota de mercado, pero es que la gente que venda en Amazon y en determinados marketplaces no tiene cliente propio. Entonces, también es saber hacia dónde quieres ir tú en esa guerra. O sea, nosotros en Minimalism no estamos en Amazon, no estamos en ningún marketplace que no vaya con los estándares de sostenibilidad. Hemos hablado con muchos, hemos visto qué determinadas cosas se pueden hacer con alguno, Mozalando, etcétera, pero nos hemos quitado de todos que vayan a precio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, no, si tú vas a precio y le estás dando... A mí hay una cosa que me parece la hostia. Entras a un marketplace, buscas una marca que te gusta, encuentras la marca y dices, bueno, voy a ir a la página oficial de la marca y lo voy a pillar en la marca, porque yo lo hago así normalmente. Y ves que en la web oficial cuesta 100 euros y en el marketplace cuesta 50, ¿qué va a hacer el cliente?
Es que... en Amazon.
Claro, ¿y qué es mejor para la marca?
Que le compres en la web.
Claro, son cosas, porque luego me puedes fidelizar y me puedes vender otro producto, me puedes contar la historia de la marca. No sé, para mí son cosas que tienen sentido, sobre todo tirando hacia donde vamos nosotros, que esto tiene que durar 10 años. Entonces, si tú quieres facturar un año y meterte en un marketplace y facturar bien y poner en tu blog que has facturado 100 millones de dólares, pues muy bien. Pero es que yo quiero montar una marca de 10 años o 15 años. Entonces, si ese es el objetivo, no tenemos ninguna prisa.
Ya nos has avanzado algo, pero la de planes, retos del Minimalism para lo que queda de año 2024. Has dicho ahí cositas de meterse en baño, hogar, la de tienda física. ¿Eso está ya ahí a corto plazo?
Tienda física no. Tienda física sería para el año que viene, si todo va bien. Tenemos que sacar una serie de métricas previas, porque a lo mejor la tienda física se puede paliar con pop-ups o el código postal. O sea, estamos mirando cositas. Date cuenta que nosotros tenemos poco catálogo, entre comillas. O sea, claro, podemos llevar determinados productos, pero a tu talla y a la compra en online. O sea, tenemos ahí un montón de cosas, pero antes de eso tenemos que estar fuertes en catálogo. Y ahora entra niño, hicimos hace nada toallas, el algodón orgánico también, la típica toalla de hotel, pues ese estilo. Entramos con sábanas.
Además, toallas, en este caso, supongo, hechas en Portugal, como todas las buenas toallas.
Claro, y todas las buenas sábanas vienen de Portugal, 300 gramos. O sea, es una prenda muy buena. Y lo que buscamos es ese producto básico, encontrarlo en la web. Ya sea, hemos metido niño, toallas, vamos a meter la parte de sábanas. Champú y gel sólido también lo tenemos. Vamos a meter alguna ropa interior más de mujer que nos lo han pedido. Algún color más en camiseta de hombre. Entran de viaje los laptop cases, o sea, los cubre portátiles, que también van muy asociados a la mochila, entrará para final de año, yo creo, y alguna cosita más que esperamos llegar. Sí, pero voy a llegar.
Vale, pero ya me quedo con la idea de tienda física 2024, salvo que analicéis y digáis, pues igual me compensa ir de pop-up store en distintos sitios, que ojo, me tiene bastante sentido en esa filosofía de no necesito que me compres habitualmente, pues eso es. Mira, me monto un mes en Barcelona, un mes en Madrid y que hagan la ruta, que la gente de cercanía me compre, ¿no?
Hemos hecho pruebas y, por ejemplo, probamos en Navidad en Madrid, en el centro de Madrid, código postal 28010, creo que fue, y en un estudio de unos amigos de Spinoff, que es su empresa, y nos fue muy bien. O sea, la gente venía pues a conocernos, a charlar un rato, se compraba una mochila, o sea, estuvo muy guay. Repetir algo así creo que puede tener sentido.
Qué chulo. Y un e-commerce, una tienda online que admires o que te gusta mucho, en la que tú compras, que no sea Minimalism.
Buah, pues hay varias, ¿eh? Me gusta, por ejemplo, ahora yo hago mucho deporte, y eso también creo que puede haber quedado claro en el podcast. Hay una marca que me flipa, que se llama N Normal, que la fundó Kilian Jornet, que estaba patrocinado. Kilian Jornet es un tipo que sube montañas, se hace 2 8000 en el mismo día, se sube al Everest en el mismo día porque le apetece, ese tipo de cosas que puede hacer muy poca gente. Es una persona que yo llevo siguiendo mucho tiempo por tema de carreras de montaña y sigue mucho la filosofía de Minimalism. Es un producto, por ejemplo, para que la gente se haga idea, nosotros cuando corremos en montaña tienes una zapatilla para 10 kilómetros, para 20 y luego para ultra distancia. Pues Kilian ha diseñado una única zapatilla para todas las distancias. La ropa exactamente igual. O sea, es a lo que hablábamos antes. Se puede hacer ese tipo de cosas. Obviamente, nunca tienen ofertas, el precio que tienen es un precio fijo, tiene sentido porque están asociados con Camper. Pues ese e-commerce me gusta bastante. Y eso a nivel de ese tipo de producto. Y luego hay marcas de las que soy hiper fan. Soy fan incluso de Nike. O sea, me sigue gustando cómo comunica Nike a nivel de marca. Me gusta mucho Nothing Phone, que lo he comentado antes. La comunicación de Nothing Phone me parece algo espectacular. De hecho, nosotros intentamos replicarlo a nuestra forma en YouTube. Y luego me gusta muchísimo lo que hace un Blue Banana, un Nude Project o un Tropic Feel, empresas que lo están haciendo bien. y que está metiendo mucha energía en comunicación. Entonces, creo que esa parte es clave. Tampoco compro mucho Herbe, ya te lo digo. No soy de comprar demasiado. La tecnología me flipa, eso sí. Las cámaras, todo ese tipo de cosas me encanta. O sea, ahí es donde me gasto más dinero, en portátil, etcétera. Pero en ropa, mi armario es muy escueto. O sea, el minimalismo ahí está bastante claro.
Estaba echando un vistazo a la de N normal, que, oye, el SEO tiene que mejorarlo, eso parte claro. De ahí.
Ojo, pero es que los fundadores tienen millones de seguidores. Vale. Entonces, todo lo que entra es directamente es llevado un influencer. Claro, pero es que este
muy señor... de redes sociales, ¿no?
Claro, este señor podía ganar millones con Salomon, que era la empresa que le patrocinaba, y se ha montado esto. Entonces, para mí es la genialidad. Es, vale, pues ha ganado todas las carreras del mundo desde los 16 años y se ha montado esto. O sea, es como, bueno, soy Kilian Jornet, la gente me conoce por haber corrido con Salomon, y ahora me monto mi chiringuito, invierto mi dinero en montar esto y ha hecho una marca que va muy acorde a sus valores. A mí me recuerda mucho a mí, pero a un nivel bajísimo.
Él, quieres decir, ¿no? Mucho peor deportista.
Mucho peor deportista, seguro. Peor
muchos menos seguidores en redes sociales.
No, pero me mola porque la mayoría de las veces que vemos a un influencer, vemos cómo tira por el camino fácil, y en el caso de Kilian ha tirado por el camino de la sostenibilidad. Este señor, para que te hagas una idea, coge dos carreras al año, siempre, o sea, solo acepta dos carreras al año que tenga que coger un avión que pase un océano, ¿vale? O sea, esa es su filosofía de vida. Entonces, lo lleva a su marca. Y me parece un ejemplo brutal de marca con valores. Y por eso, siempre que tengo que comprar, aunque sea un poquito más caro, yo compro.
Y muy hábiles los de Camper aquí consiguiendo aliarse con él. No sé si fue Camper que lo buscó al revés, pero esa alianza de Camper es buenísima.
Es buenísima, sí, sí. De hecho, una de las zapatillas se llama como un pico que hay en Mallorca, yo creo, y otro como un pico que hay en donde vive Kilian, que creo que es Noruega.
Me estresa un poco el tipo de letra que tiene.
A todo el mundo, sí, sí. Pero bueno.
Los titulares es súper poco legible, pero bueno, lo buscaré a ver si consigo liarlo para entrevistarlo también a él.
No.
Bueno, déjame soñar, ¿no?
Es que, o sea, solo dio una entrevista el año pasado y fue a Buenafuente o a Broncano. O sea, por eso es el nivel, no te digo por otra cosa.
Vale,
o sea,
vale, creo que... ya me quedo aquí llorando.
De e-commerce, es que posiblemente el de e-commerce no sepa nada. O sea, él lo único que tiene muy claro los valores de marca. Y mírate cómo comunica luego en YouTube que él tiene bocetos de zapatillas que ha pintado hace 5 años y las está haciendo ahora. Entonces, es la hostia a nivel de comunicación. ¿Que habrá una capita de marketing? Sí, pero yo me siento totalmente identificado comprando en esa marca.
Qué chulo. Pues nada, Pepe, de verdad, muchísimas gracias por dejarte arrastrar hasta el podcast para contarnos un poco vuestra historia, vuestra filosofía y vuestros planes. Ha sido un placer. Un abrazo.
Igualmente, Rubén. Cuídate mucho.
Minimalism tiene también un podcast, Open, donde Pepe Martín entrevista a agencias y marcas, normalmente con foco en temas de moda y sostenibilidad. Te dejamos el enlace en las notas. Y recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema online latinoamericano. No te olvides de darnos algo de amor, compartirlo en redes, dinos algo por LinkedIn o Twitter, suscríbete al podcast, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo mes.